El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, presentan. La Satanísima Trinidad, pastorela escrita por Javier Lizárraga, presentada en el Taller de los Martes, organizado por Archivos y Memorias Diversas, en la librería Voces en Tinta, el martes 18 de diciembre de 2018 y el martes 8 de enero de 2019. Déjenme que les cuente, mis muy queridos escuchas, una historia fascinante que, según dicen los que dicen saber de estas y otras cosas, ocurrió hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hace más o menos unos 2000 años, en un lugarcito de Oriente. Es, qué duda cabe, una historia llena de maravillosas maravillas e intrigosas intrigas, como toda historia fascinante que se respete y aspire a tener buen rating. Es una historia de un nacimiento por largo tiempo esperado, pero que, al parecer, cogió a todos. Tomó a muchos por sorpresa, como ocurre con la mayoría de los nacimientos. Los protagonistas de esta historia son más que conocidos, pero los detalles aún se discuten. ¿Y qué decir de las consecuencias?
Se enciende un cenital.
Los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos. ¡Ay, ay, ay, qué alegres van! ¡Ay, ay, ay, si volverán!
Este era un rey, de nombre Melchor, que se dirigía a un pequeño poblado guiado por una rutilante estrella.
Entran Gaspar y Baltasar.
Y siguiendo la misma estrella, como pisándose los talones, tras él venía otro rey y otro más.
¿De dónde, amigo, vengo? De palacio que yo tengo, más allá del arenal.
Un palacio muy bonito, con sus pisos de granito
y sus fuentes cantarinas,
donde nadan las catrinas, que se da mucho a desear.
Bien, venimos del Oriente con ofrendas de oro,
de incienso
y mirra.
Venimos los tres, siguiendo la luz de la estrella de Oriente. Esa, aquella, la que brilla ya en lo alto y guía nuestros pasos.
Venimos en trío y en busca de aquel que va a nacer.
Sí, aquel que lavará uno a uno los pecados del mundo.
Alabado sea.
Y bendito sea su nombre.
Mientras, cerca de ahí, el muy diligente arcángel San Gabriel se acercaba a un humilde pastor que andaba buscando a una oveja negra, a una pícara oveja que se le había extraviado. Iba en pos, como si dijéramos, de una oveja descarriada.
Pastor, pastorcillo querido,
le dijo Gabriel al susodicho, el cual, como es de suponer, se pegó un susto de angelicales proporciones al topar de frente y fuera de temporada de carnaval con un ser por demás extravagante. Sin embargo, el pastor se armó de valor y, muy cortés y solícito, se acercó a Gabriel y le dijo poco más o menos lo siguiente.
¿En qué puedo servirle, señor Ita?
Por la cara que puso Gabriel, el pastor se percató de que había cometido una insolencia o un error de identificación y trató de subsanar la posible ofensa.
Perdón, señora, tal vez.
Con lo que se puso sobre la mesa, uno de los tópicos a discutir en no pocos simposios en Bizancio y más acabadamente allá en Trento. Tema aún polémico pese a los inútiles esfuerzos de Gabriel por zanjar toda posible confusión y aclarar su muy particular condición al respecto.
Soy el arcángel San Gabriel.
¡Ah! ¡Un travesti!
No precisamente un tipo de ángel.
¿Un tipo de qué? ¡Ah, la Victoria's Secret!
Dejémoslo así.
¿Quieres?
No sin cierto recelo, el pastor lo miró de arriba abajo y con el fin de no mostrar prejuicios ni ignorancias, se encogió de hombros y sonrió.
¡Ay, tay, 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 ta!
Y en ese preciso momento, debieron pasar por ahí varios colegas de Gabriel, porque el silencio podía cortarse con un cuchillo cebollero. Silencio incómodo sin duda, que trató de romper el controversial pero divino mensajero.
¿Podríamos intercambiar unas cuantas palabras? Por favor.
¿Debo?
Mira.
¿Buscar?
Cielo.
¿Oveja?
Oveja se escribe con V, V chica, con B de vaca, no con B de burro o de bestia.
Pues yo qué voy a saber de esas cosas, pa' mí que suenan igual y sirven pa' lo mismo.
Anuncia.
Rebaño.
Nacimiento.
Desperdigado.
Redentor.
Intento.
Jesús.
Reunirlo.
Acude.
¿Yo?
Venerar.
¿Dónde?
Sigue.
Lejos.
Estrella.
Ay, patroncito, hasta me ha de disculpar, pero no entiendo ni madres. ¿No podría ser un poco más claro?
Alégrense los corazones de todos, que traigo buenas noticias. En Belén está por nacer el Hijo del Altísimo. Y si sigues esa estrella, llegarás hasta él.
¿Aquella estrella dice?
Esa misma, la Estrella de Oriente, que a partir de hoy brinda como señal para todos aquellos que vayan a venerar al divino niño.
La verdad, no sé por qué, pero ahí voy de cabeza a la aventura, hijo. Me choco por difícil, pero es que uno tiene que ser un poco osado. ¡Audaz! ¿No creen?
Sale Pastor 1.
Ajeno a todo esto, a cierta distancia de ahí y dos instantes y medio después,
aparece Luzbel hablando por teléfono celular y con un periódico bajo el brazo.
En uno de los 9 círculos del afamado Concal, conocido como el Averno, al que después le cambiaron el nombre llamándolo Los Infiernos, se encontraba el bello Luzbel, hablando por teléfono con uno de sus asistentes.
No, apenas me lo trajeron. Claro, me gusta estar bien informado.
De pronto, algo que le dicen lo sacó de sus casillas y lo hizo enrojecer de rabia.
¿Qué? ¿Otra vez? ¡Qué obsesión! ¿Y ahora qué fue lo que se le ocurrió? ¿Qué dices? ¿Estás seguro? ¿No será un falso rumor, una fake news? ¿Es que no se cansa con idear cosas extrañas? Sí, ya sé. No, si no se mide. Sí, claro. Jamás consulta con nadie. ¿Que no puede dejar las cosas como están y que simplemente pase lo que tenga que pasar? ¿No tiene nada mejor que hacer? ¿Ninguna otra cosa con la que entretenerse? ¡Qué manía la suya! Con el tiempo, eso de andar dando sorpresas e inventando acontecimientos insólitos se ha vuelto una obsesión. Debería consultar a un analista.
En eso, interrumpiendo su luciferino soliloquio, entró a escena un cuate suyo, un tal Belcebú, con otro periódico en la mano e igualmente colorado de rabia.
¡Oh, ya te enteraste! Sí, veo que ya te enteraste. ¿No te parece que ya es demasiado? ¡Uy, qué manía! Con lo tranquilo que estaba todo por el momento.
Ambos dos se mostraban molestos, más bien disgustados. Casi podría jurar que encabronados por la noticia que habían leído. Y bueno, ¿qué esperaban? Eso les pasa por cotillas. La posibilidad de leer malas noticias en los periódicos son enormes.
Es irritante. ¡Irritante! Como para sacar de quicio a cualquiera. ¿Por qué, digo yo, él tiene que ser el ajonjolí de todos los moles? ¿Por qué?
¡Ay, siempre quiere hacer ostentación de su poder! ¡Es un vanidoso!
¿Vanidoso? ¿Pero ante quién necesita exhibirse, digo yo? ¡Es un prepotente! ¡Eso es lo que es! ¡Un prepotente!
Ah, tiene razón. Él sabe que no podemos hacer nada para impedírselo. Y se aprovecha. Ay, creo que disfruta molestándonos porque nuestro local es más popular que el suyo. Es un envidioso.
¡Carajo! ¡No se vale! ¡No! ¡No se vale! ¡No juega limpio!
¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo?
Ay, ¿qué pasa? ¿No te has enterado?
¿De qué se supone que debía haberme enterado?
No se ha enterado. Siempre está en las nubes.
Ay, por eso mismo. Es el primero que debería enterarse de los planes que tienen allá arriba. Ah, deberías haberte enterado antes y avisarnos.
¡Por uno como nosotros! ¿Se puede saber de qué tendría que haberme enterado?
¡Ay, Lele! ¿Es noticia de primera tú? ¡En Babia!
En primera plana y a 8 columnas en todos los periódicos. ¡Lee!
Y mientras Mefistófeles se ponía al día leyendo, Luzbel y Belcebú comenzaron a dar vueltas por todas partes, haciendo grandes aspavientos y exagerados gestos para manifestar la magnitud de sus congojas, de su nerviosismo y de sus inquietudes.
No, esto no se puede quedar así. Tenemos que hacer algo. Algo drástico, algo definitivo, algo conclusivo y concluyente. Algo que ponga un punto final a esta manía que tiene el vecino del penthouse de dirigirlo todo, de ser el centro de todo.
Primero que nada, tenemos que impedir este nacimiento. O, cuando menos, lograr que pase inadvertido, sin pena ni gloria. Si no, se nos va a venir encima un lío de magnitudes astronómicas. Nunca había osado llegar tan lejos.
Casi no lo puedo creer. Es indignante. ¿Hasta dónde pretenderá llegar?
¿Cómo saberlo? Sus designios son inescrutables.
Ay, si sigue así, mucho me temo que va a terminar organizando un apocalipsis de pronósticos reservados.
¿Un qué?
Un apocalipsis. Una especie de espectacular cierre de temporada o clausura en el que nadie sale bien parado.
¡Ay, vamos! Un tan 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 del que no se salva ni el apuntador.
¡Ay, qué horror!
Y casi echando chispas y humo por las orejas, los tres comenzaron a dar vueltas en círculo como leones enjaulados, al parecer pensando qué hacer, o como menos canalizando la rabia que sentían. Luzbel, de pronto, le arrebató a Mefistófeles uno de los periódicos y releyó la nota.
Belén, Belén. No me suena. ¿Dónde coños quedará eso?
Él sabrá. Me imagino que ni siquiera aparece en el mapa. Ya sabemos cómo se las carga, ¿no?
Sí, siempre es igual. Y elige cada lugarcito perdido en la mitad de la nada para estrenar sus numeritos. Que todo el mundo se rompe la cabeza para ubicarlos en el mapa. Recuerdo cuando se le ocurrió aquello del paraíso. El jardín del Edén lo llamó.
Sí, quedaba por allá, lejos, más allá de donde da vuelta el aire, en un valle en medio de dos ríos. Ay, y casi siempre, en medio de dos ríos, hay un valle.
Sí, lo recuerdo. Era un valle hasta ese momento tranquilo que estaba por el oriente.
¡Qué obsesión la suya! ¡Qué obsesión tiene con el oriente! ¿Qué le ve, digo yo? ¿Qué le ve de especial al oriente?
¡Ay, misterio! Lo que es que lo está sobreexplotando. ¡Qué falta de visión ecológica! Si sigue así, terminará por desgastarlo y lo volverá un desierto.
A ver, permíteme. Aquí no se dice dónde queda exactamente el pueblucho ese.
¿Qué va a decir? Solo dice que se llama Belén y que está por el oriente.
¡Ay, pero el oriente de dónde! Todo queda al oriente si miras desde occidente. Y el oriente es enorme. ¡Ay, por eso dicen que uno se desorienta!
Al parecer, la orientalización de los arribos léase de las llegadas, será siendo costumbre. Ah, como sabrán, o deberían saber, los españoles también llegarían a América desde el Oriente, aunque vinieran de Occidente. Y también del Oriente, pero ahora sí viniendo del mismo Oriente, llegaría hasta el bello puerto de Acapulco, que está al oriente de donde partía la famosa nao de China, con la aún más famosa China poblana, y también un universo de fayuca que se vende muy bien en Tepito. ¡Oh, casualidad! Tepito es un barrio ubicado más allá por el oriente de la Ciudad de México, donde...
¡No sé allá!
¡No, de veras! ¡No, sí, ya decía yo!
¿Y yo? ¡Qué manía! ¡Qué obsesión! ¡Ay, qué terquedad con el oriente!
¡Ay, voy por un buen mapa! Tenemos que estar preparados y presentes. Tenemos que armar una buena confusión entre los ingenuos y los acarreados, aunque nos llamen provocadores. ¡Ah, esta vez no podemos dejar que se salga con la suya!
¡Ay, estudiemos el caso! Aquí dice que la madre será una tal María. ¿Quién? ¡Lo que faltaba! Aquí dice que la madre será virgen.
Sí, sí, ya lo leí. Ahora no sale con esa ocurrencia. Y mañana, vete tú a saber qué se le ocurrirá. Unas cuantas guerras santas, santos oficios o algo por el estilo.
¡Oye, es inaudito! Pensar en una madre virgen, oye, es pasarse mucho de rosca. ¡Qué idea más descabellada!
¿No es absurda? ¡Qué falta de previsión! Verás cómo no se la acaban ni en el concilio de Nicea. Y la que se va a armar con eso de los vientres subrogados y de alquiler. La virginidad es un tema muy delicado, muy polémico. Me late que este asunto puede provocar más de un cisma.
Hoy solo falta que además se le ocurra utilizar un método artificial de inseminación.
Se le ocurrirá, no lo dudes. Cuando le da por hacerse el original, no hay quien lo pare. Mucho me temo que utilizará un método ni siquiera anatómicamente convencional. Quizás hasta inspirándose en la historia griega esa de Leda y Zeus.
¿Pero por qué una virgen? ¿Por qué no una mujer con experiencia?
Sabe tú. Pero eso no es todo. Casi al final de la nota periodística, dice que la tal María es una niña inocente, de solo 13 años. ¡Pobre criatura! Y eso del abuso infantil y del aumento, verás. ¡Ay, pobre criatura!
Tal vez quiere dárselas de progresista y generoso, ofreciendo oportunidades a los más jóvenes, para que no se larmen de tos como acostumbran los estudiantes, que dicen que son injustamente rechazados de la Universidad de la Vida. ¡Ay, por el estilo!
Es ridículo. Tener un hijo es algo muy serio y no debiera arriesgarse con novatas.
Hay cosas en las que uno no debe andar improvisando.
Yo siempre he pensado que para ser madre, una mujer debería haber llevado como mínimo un curso propedéutico de sexualidad y esas cosas.
Sí, si realmente él quisiera que las cosas funcionen bien, debió haber elegido como madre a una mujer que supiera lo que es ser madre. Una mujer hecha y derecha. Una mujer capaz de orientar al escuincle.
Si yo tuviera la descabellada idea de tener un hijo, toco madera, me aseguraba que la madre fuera una mujer madura, sensata, equilibrada. Una mujer que supiera lo que son el placer y la responsabilidad. Una mujer que hubiera vivido lo suyo y visto mundo.
¿Por qué habrá pensado en una mujer sin currículum? No lo entiendo. Para mí, que es un misterio.
¡Espera! Yo creo que sé por qué. Sí, claro, ¿cómo no lo pensé? Eres capaz de eso y más, no sería la primera vez.
Ay, oye, acá estoy.
De seguro, como siempre, quiere que el fulanito se parezca a él.
Ay, eso dalo por descontado.
Y por lo mismo, pretende modelarlo a su antojo, sin correr el riesgo de que una mujer experimentada le meta ideas extrañas en la cabeza.
¡Claro, te cabe toda! ¡Toda la razón! Una vez más, ay, solo piensa en sí mismo. Quiere un chamaco hecho a la medida, a modo, a su imagen y semejanza. Un hijo sin personalidad, un hijo que piense como él, que solo haga lo que él quiera que haga. En pocas palabras, que trabaje para él.
Por unos instantes, los dos angustiados y diabólicos seres guardaron silencio, mientras le daban vueltas en la cabeza a todas las interrogantes que tenían, y que eran muchas.
Pero, ¿por qué digo yo? Él tiene que utilizar a una mujer para satisfacer su ego paternalista. ¿Por qué no lo tiene él solo y ya programado para que haga lo que él quiera? ¿No que es omnipotente? ¡Podría hacerlo!
Algo trama, porque además, según dicen, también ha buscado a un Pepe para su primogénito.
¿Un qué?
Un Pepe, padre putativo.
Ah, sí. Parece que solicitó la colaboración de un tal José. Un humilde carpintero, figúrate.
Ay, eso del padre putativo es quizá lo que más me hace desconfiar. ¿Por qué necesita utilizar a un padre sustituto? ¿Para qué?
Ay, mira, con eso de que dice que él está siempre tan, pero tan ocupado, tal vez no quiera arriesgarse a que después, si el hijo le sale rarito y solo lo ven en compañía de puros hombres, algún listo vaya a decir que el chamaco se traumó por culpa de un padre ausente.
¡Ay, lo dirán! ¡No lo dudes! Más de uno lo dirá, aunque sea en voz bajita.
¡Qué falta de seriedad! Mucho hablar de la necesidad de una familia unida, de una familia natural como célula y cimiento de la sociedad, y él mismo empieza a meter el desorden.
¡Ay, si realmente quiere ser padre! Que sepa lo que es tener que limpiar cacas a las 2 de la mañana y no poder dormir ya, así, chillidos. Oh, pero no, eso no. Él quiere ser padre sin atender las más mínimas necesidades del crío y de la madre. Alguien debería hablarle de la paternidad responsable y de la equidad de género.
Siempre es igual. Se las da de vanguardista. Pero si algo le sale mal, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién? Ellos.
Claro.
En esas estaban cuando volvió Belcebú con unos folletos en la mano.
Ese lugarejo al que llaman Belén queda relativamente cerca de Jerusalén. Ay, deben encantarle los ripios. Primero Edén, después Jerusalén y ahora Belén.
¿Eso es todo lo que pudiste averiguar?
Ay, no, no, miren, en una de nuestras agencias de turismo me dieron unos folletos, ay, no van a dar crédito. Con el fin de que a todos les sea fácil acudir a Belén, ponemos a su disposición un novedosísimo sistema de señalización. Ay, digo, para guiar a todos hasta el mentado pueblucho ese. Se sacó de la manga, como acostumbra, una estrella que sirve de guía.
Con eso de que hay tanto analfabeta suelto por ahí, no quiso arriesgar y descartó los letreros en las rutas de camellos.
¿Una estrella?
Algo parecido. Un objeto volador aún no identificado al que llama Estrella de Oriente.
¿Será una supernova?
¡Ay, novísima! Hace unos días no se le miraba.
Tal vez será una estrella fugaz.
No deberá ser muy fugaz. Si quiere que alguien la siga por unos días.
Ay, no dudo que habrá quien diga que es el cometa Halley. Ay, aunque le cuelga para que nazca el tal Halley.
Aquí dice que es una estrella visible desde cualquier parte y que brillará y recorrerá los cielos tanto de día, noche, hasta detenerse justo encima del lugar donde nacerá el chamaco.
Lo que faltaba. Como se trata de su primogénito, inventa la tecnología de punta.
¡Claro! Y así los que vayan a felicitar a la madre y a conocer al mocoso, solo tendrán que mirar hacia arriba
y llegarán al sitio exacto.
Tortícolis mediante. ¿Y si no se rompen una pierna con un bache o una grieta en el suelo?
Ay, quiere que todo el mundo deje lo que está haciendo o tenga que hacer. Y que vayan a Belén a conocer y venerar a su hijo. Ay, y creo que por ahí andan ya tres nigromantes de pacotilla. O astrólogos, o reyesuelos que le llevan oro, incienso y mirra al chamaco.
¿Qué, qué? No me digas que encima pretende que nosotros también le llevemos regalitos al nene.
Ay, no, no creo. Parece que de nosotros ni se acuerda.
Ay, es que ya está muy mayor.
Siempre ha sido muy viejo. La eternidad tiene su joda, no creas. El old-timer no perdona.
Por lo mismo, pienso que no debemos preocuparnos demasiado. De seguro que se le olvidará avisarle a la mayoría de la gente. Casi nadie se enterará del asunto.
Ay, no te confíes. Él es un viejo muy listo. De nuevo contrató los servicios del chismoso de Gabriel para que publicite el acontecimiento. Dicen que lo han visto ir de allí para allá, de aquí para allá y acullá y más allá, invitando a reyes y pastores para que sean testigos del alumbramiento.
¿Qué, qué? ¿Es que va a invitar a reyes y pastores? ¡Oh, oh! ¡Y qué promiscuidad! ¿No se ha enterado de que aún hay clases? ¿Y que no conviene mezclarlas en festejos y demás?
No, si los de allá arriba, en cuestión de normas y protocolos, son rígidos con los demás. Pero a la mera hora y cuando les conviene, aplican la demagogia y se pasan las reglas de etiqueta por la mismísima providencia.
Ah, yo lo veo mal. Si siguen así, van a propiciar una imparable lucha de clases de Marx y muy señor mío.
¿En qué estará pensando? Me pregunto. Y no puedo responderme.
Mucho me temo que los griegos también les metieron ya en la cabeza esa descabellada idea de la democracia.
Me cae que no se la van a acabar, ya verás, con las consultas.
En eso, evidenciando la moderna infraestructura del local, se escuchó una música infernal y la Satanísima Trinidad, en rara coreografía, comenzó a dar vueltas y vueltas pensando qué hacer. Y así, dando vueltas y vueltas por los 9 dandescos círculos, salieron de escena.
Salen y aparecen en escena Gabriel y Pastor 2.
Dices que nacerá un niño divino.
Sí, el Cordero de Dios.
Ay, aclárate, ¿un niño o un cordero?
Ni más ni menos que el Mesías, para que me entiendas.
¿Para que te entienda? Pues no, no te entiendo.
Me refiero al ungido, al prometido por los profetas.
En una palabra...
¡Jesús!
Ay, gracias. Bueno, nazca quien nazca, ¿dónde van a ser?
En Belén, un pequeño pueblo que hará historia.
¿Belén?
¡Exacto! ¿Sabes dónde queda?
Ni idea. ¿Dónde?
Por allá.
Ah, por allá.
Sí, por allá tras Lomita.
Ay, no, pues no doy por dónde.
Ay, mira, te vas derecho, derecho, y luego en la duna de allá, como que la rodeas un poco y te sigues de frente, como más para arribita, siempre hacia el oriente.
No, pues si no me das más datos, creo que me voy a perder con todo y ovejas. Yo a veces como que me pierdo muy fácilmente.
Te la pongo más fácil. Tú solo sigues a Estrella. Ella te guiará.
¿Y tengo que viajar de noche? Por esos rumbos hace retiarto frío por las noches y pues...
¡Tú ten fe! La Estrella de Oriente brillará de día y de noche para dirigir tus pasos y de todos los que vayan a adorar al niño.
Sale de escena Gabriel.
Y en cuanto Gabriel se alejó un poco, Luzbel se acercó como por casualidad al sorprendido pastor.
Hola, ¿qué haciendo?
Voy a ver al niño que va a nacer.
Ah, ¿y quién es ese que va a nacer?
Pues él, el ungido, le dicen.
Ah, mira tú, qué interesante.
¿Te vienes conmigo?
Encantado, ¿tienes dónde?
¿Y dónde qué?
Bueno, en realidad no importa, yo sí tengo.
¿Tienes qué?
De todo, hasta condones de sabores.
¿Con qué?
¿Con qué y por dónde?
¿Por dónde? Pues, Por allá, derecho tras Lomita.
Por donde quieras quiero y como puedas, me acomodo.
Ya, vámonos, pues.
Nos vamos, nos venimos y nos regresamos, si quieres. Por mí no hay problema.
Ah, debemos seguir esa estrella.
Ah, picarón, ¿te gusta con luz?
Sí, así es más seguro. Uno sabe por dónde va.
Yo opino igual. ¿Cuál estrella te gusta?
Esa, aquella la que reluce tanto allá en lo alto.
Ay, querido, mucho me temo que te han tomado el pelo. Porque eso es solo un pinche foco.
Luzbel lo abraza y lo saca de escena mientras entran bebiendo una copa y abanicándose los tres Reyes Magos.
¡Uf! ¡Qué calor hace en estas latitudes!
Mucho calor o mucho frío. Como suele ocurrir, en la noche les da por poner el aire acondicionado a todo
lo... No desesperemos. Ya debemos estar cerca.
¿Cerca? ¿Cerca de dónde? Uno siempre está cerca de algún lugar.
¡De Jerusalén, cuando menos! La luz de la estrella de Oriente está cada vez más intensa. ¿No les parece?
A estas alturas yo ya no sé qué pensar. Por aquí deben haber abusado del uso de suelo, porque hace días que no vemos más que arena y uno que otro oasis.
Sí, pero esta arena está como que... se siente diferente, un poco más terrosa.
Debe ser la tierra de la gran promesa.
No sé qué decirte. Para mí que se quedará en eso, en pura promesa. Si yo no tuviera tanto sentido de responsabilidad, me daba la vuelta en U y regresaba a mi palacio.
¿Pero qué dices? ¿Regresar ahora, después de haber recorrido medio oriente?
Ay, ¿solo medio? ¿Quieres decir que nos falta otro tanto de lo mismo?
¡No desesperemos! Seamos pacientes y sigamos. Cuando lleguemos a Jerusalén, podemos hacer un pequeño alto en el Palacio de Herodes.
Buena idea. Nos queda de paso. Y además hay que ser diplomáticos.
Ay, no sé. A mí como que el tal Herodes no me acaba de inspirar confianza.
A ti y a nadie. Pero no te preocupes. Será una visita breve. Solo para cumplir y tomar un tentempié.
Y darnos un baño. Yo ya tengo arena hasta en el ombligo, en el ombligo. Y creo que debemos acicalarnos un poco antes de llegar a Belén.
Ay, si hubiera sabido lo que nos esperaba, no venía.
Piensa en cómo lo estarán pasando otros. Aquellos que no cuentan como nosotros con elefantes, caballos y camellos.
¡Ay, mal de muchos!
¡Calla boca! Mirad la estrella. Titila como si nos quisiera decir algo.
Cualquiera le entiende lo que dice. Y mientras no nazca Samuel Finlay Moore, ¿quién puede descifrar el mensaje? Francamente, podrían ser un poco menos crípticos, ¿no?
Será mejor que nos apuremos. El Mesías debe estar por nacer.
Entra Gabriel hablando con el pastor Tres y Belcebú, que se hace pasar por otro pastor.
Como les decía, está por nacer el divino niño. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero Pascual. Emmanuel. El ungido. El pescador de hombres. El maestro. El hijo del hombre. El redentor. ¡Ay, el verbo encarnado! Hijo de María de la Inmaculada Concepción.
¿Para qué es más que la pura verdad? El pastor no entendía nada y discretamente se apartaba de Gabriel, temeroso de haber topado con un psicópata disfrazado de pajarraco. Gabriel, por su parte, ya no sabía cómo explicarle el asunto y optó por lo más fácil, ser concreto.
Nacerá Jesús.
¿Jesús?
El mismo.
Jesús, Jesús. ¡Ah, claro, ya caigo, Jesús! ¿Y luego?
¿Que debéis ir a Belén?
Supongamos, solo por un momento, que ya nos quedó claro a quién te refieres. Y a nosotros, humildes pastores, ¿qué más nos da que nazca Jesús o Pancracio? A nosotros, lo que nos importa e interesa es que nazcan ovejas.
Jesús será pastor como nosotros.
Lo será, pero más que eso, es el Mesías.
Insisto, ¿a nosotros qué? Que el mentado Jesús sea Mesías, carpintero, diseñador de modas. Nosotros quipitos tocamos en ese nacimiento si ni pariente nuestro es. Inviten a los de su gremio. Nosotros tenemos que cuidar a nuestro rebaño, ¿verdad tú?
Sí, tú.
Vayan y serán testigos de un milagro. deben ir, sin tardanza, sin excusa, ni pretexto, a ver al niño que van a ser. ¡Qué lindo es el divino niño! ¿Lo van a adorar?
¡Oye, ven, ven! Oye, ¿no crees que cuando lleguemos aún estará demasiado chiquito para despertar tales pasiones?
Sí, uno puede ser un tanto paidófilo, pero pues no hay que exagerar.
Mejor vamos a conocerlo de entre unos 7 o 10 años, porque si vamos ahora, me temo que olerá puro ojo coque.
Para obviar lo obvio, permítanme decirles que, con no pocos trucos, pues labia no le faltaba, Gabriel consiguió despertar la curiosidad del pastor, que como tantos otros, finalmente se animó a dirigir sus pasos hacia allá, hacia el oriente, para ir a adorar al niño, y así, haciendo Gabriel un aparatoso y sobreactuado movimiento, les mostró la ya famosa estrella.
No les será difícil dar con el lugar. ¿Ven esa estrella? Síganla. No hay pierde. Ah, y si ven a alguien más por el camino, díganles por favor que también vayan. El Señor quiere que sean testigos de la buena nueva.
Después de lo cual, Gabriel se despidió para ir en busca de aquellos reyes que también debían ser conminados a seguir hasta Belén a conocer al niño.
Sale Gabriel.
Sin sospechar que los susodichos ya andaban por ahí.
¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué haciendo por estos lares?
El pastor ya estaba para ese entonces más que curado de espantos y acostumbrado a la presencia de seres estrafalarios, por lo que, con la clásica sencillez de los rústicos hombres del campo, les saludó educadamente.
¡Hola!
¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué andas haciendo por los acaces?
Nosotros vamos a Belén. ¿También tú?
¿Yo? ¿A Belén? ¡Qué horror! ¿A qué tendría yo que ir a Belén? Belén es un pueblucho sin ningún interés. Todavía. Para allá, si no hay nada.
Vamos a conocer al Mesías.
¿A quién?
¿Qué es que a conocer a un tal Cordero Pascual?
¡Ay, qué ganas de caminar! Por ahí anda triscando hierbajos un cordero llamado Lucas. ¿No le sirve?
No, nosotros vamos a conocer al divino niño Jesús.
¿Jesús dices? ¿Qué Jesús?
Jesús y quién sabe qué tantas madres más. Según nos dijeron, así se va a llamar el Hijo del Altísimo. El Mesías parece que le dicen de cariño.
¿El Mesías se va a llamar Jesús? No, no puede ser. La tradición profética dice que se debe llamar Emmanuel.
¿A nosotros nos dijeron que Jesús?
Ay, ¿no sirve un impostor? A mí como que ese nacimiento da un no sé qué sé yo. ¡Me huele a fraude! El Mesías se tiene que llamar Emmanuel.
Quizás les gustó más Jesús y cambiaron de idea.
Esas improvisaciones luego traen problemas. Solo sirven para que la gente se haga bolas. ¿Quién va a saber que es el Mesías si lo llaman Jesús?
Tienes razón. Y además, como quise un poco serio. Si debía llamarse Emmanuel, ¿no tiene por qué ponerle Jesús? ¿No es ortodoxo?
¿Qué más da un hombre que otro?
Y como el pastor era humilde, pero no pendejo, y se estaba dando cuenta que lo querían enredar con eso de los nombres, Mefistófeles cambió de táctica.
Ay, tal vez tienen razón. Y Jesús es un nombre bonito. ¿Saben cómo llegar a Belén? Luego uno se pierde entre tanta duna, que además cambian de lugar con el viento.
Y eso es lo que más temo, porque luego uno se pone a andar y se pierde.
Así es. Uno se pone a andar y vaya por donde vaya. ¡Ay! Cuando te das cuenta ya estás en Roma.
No, nos dijeron que siguiéramos esa estrella y que ella nos guiaría no solo a Belén, sino al mismísimo lugar donde nacerá el ungido.
Y que allí conoceremos a un resto de reyes.
¡Ay, van reyes también! ¡Qué tedio! ¡Uf, francamente los reyes son de una hueva! ¡Tan estirados y solemnes como almidonados! ¡Uy, tan diplomáticos! Que aburren hasta su sombra.
¿De aquí sí? Eso mismo estaba a punto de decirle yo aquí al colega.
¿Quién piensa en reyes? A nosotros nos dijeron que lo que hay que hacer es ir a adorar al niño.
Y ustedes ahí van, como borregos. Oh, ¡qué ingenuos! ¡Ay, de seguro los mandaron llamar para ponerlos a trabajar de a gratis! Para que atiendan a los invitados de Alcurnia. ¡Oh, y siempre hacen igual!
Eso es lo que yo digo, pero él quiere ir. En fin, tal vez no sea mala idea tener interesantes conocencias en estas reuniones, porque va todo tipo de personas.
Oh, tienes razón. No todos los días puede uno codearse con los de la alta. Ay, ya me imagino cuánto, fifí. Yo los acompaño.
Qué bueno. Nos pidieron que lleváramos a todos los que encontráramos en el camino.
A propósito, ¿saben quién es la madre del niño? Supongo que si invitaron a reyes. Uy, no será una cualquiera.
Se llama María.
María. ¿María qué? ¿Tal vez la conozco?
María, solo María.
¡Ay! ¿Simplemente María? ¡Oh, qué vulgaridad!
Salen los tres.
No muy lejos de ahí, revoloteaba Gabriel dirigiéndose a reinos lejanos, cuando de pronto...
Entra Gabriel, entra Luzbel disfrazado de rey.
Se alegró de ver a un rey, o quien pensó que era uno de los reyes a los que había que invitar.
¡Qué bueno que te encuentro!
Francamente, no sé si opinar lo mismo.
¿Cuál de los reyes eres tú?
Yo, Melchor.
¿Y a dónde, mi buen Melchor, diriges tus pasos?
Yo, pues, por ahí, a visitar a un colega.
¿Al rey de los cielos?
No, digo sí, pero eso será después. Antes tengo que acudir a una reunión importantísima en el palacio de Herodes, rey de Judea.
¿Vas a visitar a Herodes?
Si mal no me equivoco, eso fue lo que acabo de decir. Importantes asuntos internacionales me reclaman.
No vayas, no debes ir con él.
¡Qué impertinencia! ¿Consideras que debo hacerte caso? ¿Quién te crees que eres?
Es que Herodes no debe enterarse del nacimiento del Mesías. Herodes es un hombre malvado que no quiere a los niños.
Lo sé, lo sé. Pero es que ahí quedé con Gaspar y Baltasar que nos encontraríamos.
¡Qué horror! Si Herodes se entera del nacimiento del divino niño, es capaz de hacer una escabechina.
¿Sí? No temas. No pienso balconear las intenciones del Altísimo. Será una visita muy breve, meramente diplomática, y después encaminaremos nuestros pasos hasta Belén.
Luzbel, haciéndose el occiso, se disponía a irse, pero en ese momento Gabriel cayó en cuenta de algo muy sospechoso, que no solo lo hizo sospechar, sino también desconfiar del presunto rey Melchor.
Espera un poco. ¿Quieres decir que ya sabías del nacimiento del Cordero de Dios que lavará los pecados del mundo?
Pues claro. ¿Osas dudar de mi sabiduría? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Con un reyesuelo del 3 al 4?
Pero es que era yo quien debía avisarles. ¿Cómo es que ya están enterados?
No olvides que somos magos y que tenemos ingerido. Gogleanos.
Luzbel sal.
¡Qué extraño! Si los reyes ya saben de la venida del Señor, ¿qué papel estoy jugando yo en todo este asunto? A mí me dijeron, avísales, no confírmales, o recuérdales. Todo esto me huele muy mal. Mucho me temo que me quieren dar gato por liebre.
Como es de suponer, Gabriel temió lo peor, y angelicalmente receloso, salió volando hacia los cielos para informar sobre lo sucedido a ese que lo sabe todo. Momento que sin duda aprovecharon Luzbel y sus secuaces para planear diabólicas estrategias que impidieran si no el nacimiento, si la veneración.
Entran los tres pastores.
¿Estás seguro que es por aquí?
Sí, aquel fulano dijo que siguiéramos aquella estrella.
No, no, dijo que siguiéramos esa otra, la de allá.
No, ¿cómo pasas a creer? ¿Esa es la punta de la cola de Leo?
Para mí que no, que es la chichi de Virgo. A mí me late que dijo que la buena era esa otra, la de más allá.
Que no, y que no. ¡Es esa mera, la que apunta mi dedo!
¡La del cuerno de Tauro!
¡Ay, mucho me temo que ya nos perdimos!
¡No! ¡Vamos bien! Jerusalén está por allá, porque por ahí cerca vive mi abuelita.
Pero nosotros no vamos a Jerusalén, ni a visitar a tu abuelita.
Tenemos que ir a Belén, y eso queda más para allá.
¡Belén queda por Jerusalén!
¿Estás seguro?
¡Bueno! A 532 y medio kilómetros más o menos.
Y yo digo que esa es la estrella que debemos seguir.
¡No! ¿No era ninguna de las estrellas de la Osa Mayor?
Pero esa no es la Osa Mayor, es Libra.
¿Qué Libra ni qué nada? ¡Es Capricornio!
Yo estoy seguro que es esa la estrella, la de allá, brillante.
¡Está ritiloco! ¡Es esa otra!
Ah, si quieres tú sigues a otra, a mí me dijeron que era aquella.
¿No será esa?
¿Cuál?
¡Esa! ¡La que está a la izquierda de aquella otra!
¡No! Pues así me queda clarísimo cuál.
¡Esa! ¡La de los seis piquitos!
¡Yo no diviso ninguna con piquitos! ¡Me late que dijo que era aquella más a la derecha!
¡El astrólogo dijo que esa no era!
¡No! Lo que dijo fue que aquella de allá no era, sino aquella otra.
¡No! Dijo que la estrella de Oriente es la única, y la de allá... ¡Es la de la constelación de Géminis!
¡Haz lo que quieras! ¡Yo estoy seguro que no es esa la que tú dices, sino la que digo yo y a ti, Natuna China Nachana!
¡Ay, tú! Creo que ya me perdí. ¿Cuál será la buena? Como que yo las veo a todas igual.
Entran Luzbel y Belcebú vestidos de Reyes Magos.
Lo dicho, los ángeles ya no son como en mis tiempos. Son unos ingenuos. Les falta malicia y... carecen de iniciativa.
Cuenta. ¿Qué pasó?
Pues mira, mientras el incauto de Gabriel iba volando a darle su informe al creador, yo aproveché para decirle a los reyes que por causas de fuerza mayor se suspendía el evento hasta nuevo aviso. Los convencí de que debían volver de inmediato a sus respectivos reinos, porque con los tiempos que corren sabe quién pueda darles un madruguete y sentarse en sus tronos.
¡Ay, genial idea! Eso siempre los pone un poquito nerviosos.
¿Y tú en qué andabas?
Yo, como habíamos planeado, reservé para la realeza. Le hace para nosotros todas las habitaciones que había en hostales y posadas. Y así, cuando José y Mera lleguen a Belén, ¡ay! No encontrarán dónde alojarse.
Amén.
Como sabrán, la historia oficial dirá que la falta de alojamiento se debía a la cantidad de gente que llegó a Belén para cumplir con el censo romano. En diciembre, ¡imposible! Los romanos solían hacer sus censos entre abril y mayo y con un mejor clima. Así que otra debió ser la causa de que Jesús naciera en un pesebre y no en una confortable cama, ¿no creen?
¡Misión cumplida! Los pastores tardarán en llegar varios días, si es que llegan.
¿Estás seguro? Cuando a los pastores se les mete una idea en la cabeza, no paran hasta conseguir lo que quieren. Son empecinados y tercos como lo que más.
¡Ay, tú pierde cuidado! Les di unas interesantísimas clases de astronomía y de astrología y ya no saben qué estrella deben seguir.
¡Ay, me encanta que seamos los malos de la historia!
Y a mí. Pero no nos confiemos demasiado. Vamos a ver, no vaya a ser que los de allá arriba se saquen otro truquito de la manga y se salgan con la suya.
¡Ay, vamos! Además, ardo en deseos de ver la cara de frustración de la tal María y del improvisado Pepe.
¡Ay, pero vayamos con tiento! No vaya a ser que nos descubra Gabriel.
Y así, los malosos integrantes de la satanísima Trinidad, haciéndose pasar por los Reyes Magos, se dirigieron a Belén con una breve escala en el Palacio de Herodes, sin saber que Gabriel, muy eficiente y precavido, tenía por costumbre reciclar la información y había vuelto a encarrilar a los desorientados pastores, reubicándolos en el camino correcto.
Propongo que antes de llegar, hagamos una visita a Herodes en Jerusalén. Creo que debemos notificarle que está por nacer al que osarán llamar Rey de Reyes.
Sí, es nuestro deber ponerlo al tanto de las intrigas de los de allá arriba. Él siempre ha sido muy solidario con nosotros.
Sí, advirtámosles del artero golpe de estado que piensan propinarle para que tome las medidas pertinentes.
Salen.
Gabriel, para entonces, ya había advertido al señor que temía que un impostor de rey quisiera pasarse de listo. Aunque claro que el Altísimo, que duda cabe, ya lo sabía desde endenantes. Quiero decir, desde siempre, porque según dicen, tiene todo más que previsto. Incluso sabía que los auténticos reyes regresaban a sus respectivos y desconocidos reinos, por lo que mandó de nuevo a Gabriel para que les dijera que se dieran vuelta en U y se dirigieran derechito a Belén, cosa que Gabriel hizo mientras los reyes dormían.
Entran Melchor, Gaspar y Baltasar.
¡Tres veces el ángel enviado voló!
Tres veces y tres veces más.
Tres veces sus alas el viento movió.
Y en sueños gritaba.
Ya es hora.
Giremos en torno de la ancha pradera. ¡Vayamos deprisa por esa ladera!
No sé por qué, pero tengo la impresión de que, pasado algún tiempo, seremos fuente de inspiración para más de un bardo.
¡Qué mal organizado está todo! ¡Que vayan para allá! ¡Que no! ¡Que siempre no! ¡Que sí! ¡Que se regresen! ¡Que sigan la estrella de Oriente! ¡Espero que para la próxima venida del señor lo organicen mejor y se pongan de acuerdo antes de repartir las invitaciones!
Francamente, de seguir así, vamos a llegar a Belén hasta el año que viene.
Sí, o nadie nos espere.
Lo que según cuentan sucedió, tal vez porque el Altísimo así lo tenía previsto, aunque a nosotros, pobres mortales, nos queda la duda de por qué María, José y el niño aún seguían en el pesebre y ninguna alma caritativa les había ofrecido un mejor alojamiento, dada la cantidad de pastores turistas que atrajeron y enriquecieron a Belén. Misterio, misterio divino.
Si yo hubiera sabido, me quedo unos días con Herodes. ¿No resultó ser tan mal anfitrión?
Entran los pastores.
Disculpen sus mercedes, pero creo que ya nos volvimos a perder. ¿Saben cuál es la estrella que debemos seguir?
Eso depende de a dónde quieras llegar.
¡Nos dirigimos a Belén!
¿Ustedes? ¿Acerqué si se puede saber?
¡Vamos a adorar al divino niño!
¡Lo oigo y no me lo creo! Y si no nos damos prisa, nos tocará en Gayola.
Es donde se pone mejor a veces.
¡Ay, pero no se ve nada!
Nosotros no vamos a Gayola, vamos a Belén.
Pues síganos. Nosotros también vamos para allá.
Entran Luzbel, Belcebú y Mefistófeles vestidos de reyes.
¡Alto ahí, impostores!
¿Con qué tratando de engañar al pueblo, canallas neonazis?
¡Debería darles vergüenza!
¿Se puede saber quiénes son ustedes?
¿Quiénes vamos a ser? ¡Los Reyes Magos!
No es verdad. Los Reyes Magos somos nosotros tres.
¿Ustedes?
¡Mienten! ¿Quién osa siquiera sugerir que los reyes mentimos?
¿Quién está sugiriendo?
A mí me parece que el señor no está sugiriendo nada.
Más bien lo presenta como un hecho.
¡Atrás, fuerza siniestra! No te conocía, pero ya te reconocí. Tú eres Luzbel.
¡Brujo!
¡Ay, mago!
¿Lo ven? Aquí no hay más reyes magos que nosotros tres.
No le hagan caso a este trío. En esta temporada a muchos les da por hacerse pasar por los Reyes Magos. Y a los ingenuos les cobran por tomarse una selfie con ellos.
¿Cómo te atreves, injerto de cabrón?
Nosotros somos los auténticos tres Reyes Magos. Los verdaderos. Los únicos.
¿Los únicos? ¿Quién dice que solo hay tres Reyes Magos?
La tradición, los usos y costumbres.
¡Ay, otra vez con eso de los usos y costumbres! ¡No se fíen de las tradiciones! Están llenas de mitos y engaños, de prejuicios. Y si se pusieran a leer al respecto, sabrían que numerosos escritos a lo largo del medievo hablan de más de tres reyes. Unos decían que eran tres, por lo del oro, el incienso y la mirra, pero otros que eran cinco, otros más que ocho, y algunos, como San Crisóstomo, aseguraban que eran 14.
¡Bah! ¡Escritos más que apócrifos! Somos tres, ni uno ni dos. Tres, solo tres. Melchor, Gaspar, ¿y quién es tu firma?
¿Y qué firma? Baltasar.
No, ya ustedes si confían en estos oportunistas de temporada.
Ay, yo la verdad ya no sé ni qué pensar.
¿Queréis llegar a Belén? Venid con nosotros tres.
¿Qué dijiste? Ya los engañé.
Y ya pepenamos tamemes para que nos carguen las maletas, ¿no?
¡Ay, madre mía! ¡Con lo tranquilo que yo estaba cuidando mis ovejitas!
¡Ah! ¡Tú sígueme! Y tendrás más ovejas de las que has podido soñar.
Ovejas negras, de seguro.
Y no pocas de color de rosa.
Y así, abusando de la ignorancia y la buena voluntad de Dores, como suelen hacer siempre los poderosos, sean o se sientan reyes, todos se enfrascaron en una discusión de magnas proporciones, mientras en lo alto, la estrella de Oriente seguía brillando tratando de llamar la atención de todos para que siguieran el camino a Belén, y en los cielos tronaba la voz del Altísimo.
¡Haya paz! ¡Haya paz!
Y un angelical coro de ángeles intentaba endulzar el aire con sus melodiosas voces y un villancico.
¡25 de diciembre! ¡Fu, fu, fu!
De pronto, como sin venir a cuento, hizo su aparición un personaje que llegó para quedarse en eso de la parafernalia decembrina. El más santo de los humildes y el más humilde de los santos. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, el mínimo y dulce Francisco de Asís.
Ah, con la ayuda de Dios.
¿Hermana María?
¿Hermana María?
Ay, aquí está.
Pase, por favor, y póngase por aquí, cerca del hermano Pesebre y delante del hermano Buey. De rodillas, por favor, y con la cabeza un poco inclinada, en actitud de maternal beatitud. Con las manos juntitas, así. Así, muy bien, así.
¿Hermano José?
Ah, hermano José, por aquí, por favor. Al otro lado del hermano Pesebre y delante del hermano Asno. ¡No! ¡No, de pie, por favor! Y con la mirada más dulce que pueda hacia el frente y un poco hacia arriba. Con actitud como algún día dirá Tito Vasconcelos de soy buenita y voy pasando. También coloque sus manos a la altura del corazón, con las palmas tocándose una a la otra. Así, sí. Divino.
Que pasen los hermanos pastores a ocupar sus lugares, por favor. A ver, hermanos, uno póngase ahí de rodillas. Otro con una rodilla en el piso y la otra flexionada, por favor. Y el otro hermano pastor un poco más atrás, de pie. Así, como dando un paso. Pero con carita de éxtasis, por favorcito. Y junten sus manitas, así como la hermana María y el hermano José. Así, así, manita. Y el hermano San Gabriel atrás, en el centro, como coronando la escena, en pose angelical, con las manos y los brazos abiertos, como abrazando al mundo. Y con cara de iluminado, por favor. Así, así está muy bien. ¿Y los hermanos borregos?
¡Ve!
Ahora por acá, de este lado, los hermanos reyes magos, por favor, que pasen, que traen sus regalos para el niño Dios.
¿De qué? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí?
¿Seis? No puede ser, hermanos. Seis son demasiados y desequilibran la composición. Quedaría muy, pero muy barroca. Además, ¿dónde se ha visto que haya más reyes que pastores? Solo tres, por favor.
A ver, déjenme verlos uno por uno. Hermano, tú tienes cara de hermano Melchor.
Exacto. Soy Melchor.
Hermano Melchor, por favor, ponte aquí.
¡No, de pie no! De rodillas, Su Excelencia. Tú llegas primero y ya estás en adoración, así como ese hermano pastorcillo. ¿Tú, hermano? Tú tienes pinta de ser Gaspar.
El mismo que viste y calza, el único.
Hermano Gaspar, tú ponte aquí, un poco más atrás, con una rodilla en la tierra, como aquel hermano pastor. Sí, así está muy bien. Y los dos, por favor, acercando sus manos con los hermanos regalos hacia el hermano pesebre. Y tú, hermano Baltasar, eres inconfundible con ese color tan serio y profundo. Ponte ahí, un paso más atrás, el hermano Gaspar. De como llegando. Así está muy bien.
¡Qué bien ni qué nada! ¿Nosotros los hermanos que faltamos qué? ¿Nos hacemos rosca para que nos coman en enero? ¿O nos van a encajar al niño?
No estamos pintados. Estamos aquí y tenemos el mismo derecho que los demás de salir en la estampita.
Será en otra ocasión, hermanos. No quiero sobrecargarlo demasiado. El churrigueresco se inventará dentro de varios hijos.
¡Es injusto!
¡Injusto y discriminatorio!
¿Injusto? Discriminatorio y antidemocrático. Un abuso de autoridad que se haga.
Hermanos, hermanos, déjenme sus fotografías con sus datos y sus números de teléfono o email. Nosotros los llamaremos para la próxima, pastor.
Es un caso evidente de nepotismo y manejo de influencias.
El casting a todas luces estaba amañado.
Como siempre, el dedazo, la elección de los papeles es fraudulenta. Yo insisto.
¡Haya paz! ¡Haya paz!
No sin dejar de mostrar su total inconformidad, la satanísima Trinidad invitó a una manifestación de protesta, incitando a la borregada a pintarrajear puertas y escaparates. Organizaron una marcha demoníaca, lanzando maldiciones a diestra y siniestra, con una nutrida guarnición de gestos y señas obscenas, dejando ver muy claramente su diabólico código postal.
¡Haya paz! ¡Haya paz!
¡Ah! ¡Divino! ¡Me quedó divino! Ya está listo para subir la estampita en el Facebook. Podéis ir en paz y que la fuerza sea con vosotros. La pastorela ha terminado.
¡Noche de paz! ¡Noche de amor! ¡Oh!
Participaron en esta grabación
Pastor 1, Miguel Ángel Corona.
Pastor 2, San Francisco de Asís, José Baer.
Pastor 3, Lorreina.
José Luis Legorreta, Melchor.
Gaspar Luis Alcocer.
Juan Carlos Cheverni Baltasar.
Belcebú, Enrique Valencia.
Mefistófeles, Luis Melo.
Luzbel, Javier Lizarraga.
Arcángel San Gabriel, Hilda Hart.
Dios, Alonso Hernández.
Alfonso Macías, narrador. Créditos adicionales: Fidel Sánchez, César Estrada y Chris Schechter. El Taller de los Martes. Evento informativo presencial sobre diversidad sexual, con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora. Programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías. Agradecemos tu escucha y te invitamos a escuchar más de nuestros programas.